Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día el jueves 21 de marzo, oficialmente ya es primavera y dicen los del tiempo que va a ser cálida y menos lluviosa de lo normal, después de un invierno que ha sido el quinto más seco en el último medio siglo. Hoy tampoco se espera ni gota de lluvia. Estará despejado y las temperaturas oscilan entre los 2 grados de mínima y los 15 de máxima. Ahora mismo tenemos 1 grado en la sierra, 5 en la capital, 4 en la zona sur. Por cierto, hablando de fenómenos de la naturaleza, esta madrugada hemos visto en el cielo, los que estaban atentos a este fenómeno, hemos visto en el cielo una nueva superluna, pero no una cualquiera. Le llaman la superluna de gusano, un fenómeno que nos permite observar la luna pues un 14% más grande y un 30% más brillante. A las 3 menos cuarto de la mañana se ha podido ver en todo su esplendor. Todos aquellos que tienen la costumbre de estar mirando la luna a las 3 menos cuarto de la mañana, si se han quedado con las ganas, pues oiga, tendrán que esperar ustedes a las 3 menos cuarto de la mañana del año 2030, porque esa es la siguiente vez que se va a poder ver la superluna de gusano. En Madrid es noticia la última noche que nos deja más tensión en Vallecas, en el Pozo del Tío Raimundo. La Policía Nacional tuvo que cargar, y con mucha fuerza, contra decenas de personas de este barrio que intentaban acceder a la vivienda de una familia gitana donde reside el supuesto asesino de uno de los vecinos. El pasado domingo, un hombre que me dio en una discusión en la calle, Paco, que fue asesinado. Es la tercera jornada de unos incidentes que van a más y hay gran preocupación por cómo va creciendo esta cuestión desde el pasado domingo, hasta el punto de tener que cargar con mucha energía la Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía, ayer en las inmediaciones del domicilio de esa familia. Otro fenómeno bien distinto, enseguida contaremos la última hora de esa cuestión de Madrid y el resto de la actualidad. Otro fenómeno también ha sido la burla de la retirada de los lazos amarillos. Los han quitado de las vallas que protege la sede de la Generalitat de Barcelona por orden de la Junta Electoral. Luego han vuelto a ponerlos. Ayer el presidente de la Generalitat daba a entender que seguiría el consejo del defensor del pueblo de Cataluña de hacer caso a la Junta, algo que ya había recomendado el viernes pasado. Ahora están estudiando inventarse una alternativa de protesta, lazos blancos y rojos, los que se hayan hecho del Atleti, que simbolizan, dicen, la democracia. Bueno, en algunas consejerías, como la de Agricultura, han optado por exhibir dibujos de animales y flores amarillas y con la frase "les juzgan a ellos, no a nosotros", en todo caso, una burla. La Junta Electoral tiene que evaluarlo y si no se retiran todos los símbolos, de hecho la pancarta que cuelga del balcón de la Generalitat, hay un lazo amarillo en la pancarta con un lema sobre los que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo, pues tendrá que evaluar la Junta Electoral y también tendrá que evaluar la Fiscalía las denuncias que le van a ir llegando, por ejemplo las de Sociedad Civil Catalana, si efectivamente no están limpios de lazos amarillos de merchandising independentista los lugares comunes, las instituciones, que son de todos. El nombre de Torra, por cierto, ha sonado y ha aparecido en el juicio. En el Supremo han seguido declarando los agentes de la Guardia Civil que investigaron el proceso y uno de ellos ha asegurado que vio al presidente de la Generalitat sacando cajas con papeletas del referéndum ilegal, una de las naves donde se ocultaban. Además ha indicado que los Mossos tenían órdenes de espiar los movimientos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Por lo demás, en el terreno económico lo amanecemos con el Banco de España diciendo que las familias tienen el pie demasiado hundido en el acelerador del consumo y que como levanten el pie lo vamos a notar todos, porque hay señales como esa internas y también externas de retroceso en nuestros países cercanos como Alemania, retroceso en el crecimiento económico que debería ponernos en alerta y empezar a tomar decisiones. La fragmentación política y la excepcionalidad en Cataluña también están generando incertidumbre y el Banco de España le ha dado también un capón al gobierno Sánchez por los viernes sociales, por los decretos de aumento del gasto, que no contribuyen a la reducción del déficit, más bien al contrario, va a aumentar el déficit y va a empezar a estar otra vez en unos límites que no se corresponden con el plan previsto con la Unión Europea. En cuanto a las pensiones de viudedad, la ministra de Trabajo ha corregido a Octavio Granado, el secretario de Estado, y dice que no hay intención de cambiarlas vinculándolas a la renta, como propuso el secretario de Estado. Y una noticia más destacada, hablamos de Radio Televisión Madrid. Hoy tenemos aquí un reto con Cruz Roja, superar las 200 donaciones de sangre en un maratón al que les invitamos a participar de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde. Todos los que se pasen por el por aquí, por Pozuelo de Arcón, por el Paseo del Príncipe número 3, podrán visitar los platós y estudios de la radio y de la tele, si así lo estiman conveniente, y se acercan a participar en esta donación de sangre con Cruz Roja. Pues no está mal para comenzar este día, que si no recuerdo mal, que lo recuerdo bien, es jueves 21 de marzo. Más noticias con Loli Jurado y Ángela Beato. La Abogacía del Estado recusa al juez que suspendió las obras para exhumar a Franco.
Alega que el magistrado José Justi no puede resolver este asunto tras haber redactado en 2007 un artículo en el que cuestionaba la ley de memoria histórica de Zapatero.
Más militares para las listas de Vox y van 5.
El partido de Santiago Abascal suma como cabeza de lista en Melilla un mando del ejército que estuvo 11 años destinado en la Legión y a un general de división del cuerpo de intendencia del ejército de tierra para Pontevedra, ambos en situación de reserva.
El PSOE crea una herramienta en su web para desmentir los bulos en su contra.
En concreto, las que vierten contra ellos PP y Ciudadanos. Este nuevo apartado de la web se llama Fact Check y la prohibición de las primarias que dijo Rivera y las afirmaciones de Casado sobre un cara a cara con Sánchez han sido los primeros desmentidos.
España necesita 270.000 inmigrantes al año para cubrir la demanda laboral.
El país envejece, aunque tiene que reducir la tasa de desempleo, hay muchos puestos de trabajo que no se van a cubrir con población autóctona. La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, advierte del grave error de ver la migración como una amenaza y no como una oportunidad para nuestra sociedad.
Juana Rivas pierde la custodia de sus hijos.
La justicia italiana ha concedido la custodia en exclusiva de los dos hijos de Juana a su expareja y padre, el italiano Francesco Arcuri. El juez sostiene que la española ha manipulado a los niños y está más interesada en la violencia de género que en ellos.
Masacre frustrada en Italia.
El conductor de un autobús escolar secuestró a los alumnos que viajaban en él y les quitó sus teléfonos móviles, roció el interior con gasolina y prendió fuego, aunque uno de los estudiantes pudo dar aviso a la policía, que finalmente evitó la tragedia. El hombre ya detenido es un senegalés que alegaba venganza por las muertes en el Mediterráneo.
Tensión europea en torno al Brexit.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, condiciona la prórroga solicitada por Theresa May a que la Cámara de los Comunes apruebe primero el acuerdo de salida. Hoy, cumbre en Bruselas, donde May defenderá la necesidad de retrasar a 3 meses la salida del Reino Unido de la Unión.
El Partido Popular Europeo suspende temporalmente al partido del húngaro Orbán.
Decisión motivada por los ataques de Budapest contra la Unión Europea, en especial contra el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. El Fidesz no tendrá derecho a voto. Sus miembros no podrán asistir a las reuniones del Partido Popular Europeo ni podrán proponer candidatos para las elecciones.
Un fármaco español podría frenar el cáncer.
Se llama Omomic y han dado con él investigadores del Valle de Hebrón. El medicamento bloquea una de las principales vías que utilizan los tumores para crecer y sin efectos secundarios graves. De momento, se ha probado con éxito para frenar el cáncer de pulmón en animales.
El magnate ruso Friedman se hace con el control de los supermercados Día.
Su propuesta conlleva una ampliación de capital de 500 millones y fructifica su OPA y llega a un acuerdo con los bancos. Los sindicatos piden a la nueva junta que retire el ERE puesto en marcha y les reciba para exponerles sus planes para el personal empleado en la cadena.
Deportes, el Real Madrid de baloncesto avanza en la Euroliga.
Recibió en casa al Milán y salió vencedor, con lo que se garantiza como mínimo la tercera posición en la fase regular. El encuentro supuso el récord de Felipe Reyes. El capitán cumplió 342 partidos en Euroliga, superando a Juan Carlos Navarro.
En fútbol, el Huesca se suma a los equipos que dicen no a ceder a sus futbolistas a la selección de Cataluña.
El club no cederá a sus dos jugadores catalanes, Àlex Gallar y Enrique Gallego, para jugar con la selección catalana el próximo lunes frente a la de Venezuela. Se suma así a la decisión que ya adoptaron en el mismo sentido el Valladolid y el Rayo.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este jueves 21 de marzo. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues la primavera arranca en la Comunidad de Madrid con tranquilidad en este momento en las vías de toda la comunidad, así que situación muy apacible en las entradas y salidas a la capital, en la M40 y la M50.
No hay novedad que sepamos en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Con Contamos ya la primera crónica de Madrid a esta hora con Carlos Ibáñez. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Una crónica de Madrid que nos habla de una tercera noche consecutiva de incidentes en el Pozo del Tío Raimundo en Puente de Vallecas. Los vecinos de la calle Esteban Carros han vuelto a concentrarse ante la vivienda de los miembros del clan de los Visita, donde se han vivido momentos muy tensos. Los antidisturbios de la Policía Nacional han tenido que cargar cuando un grupo ha intentado incendiar la casa del clan gitano. Loli Jurado.
Crece la tensión en Puente de Vallecas. Incidentes de nuevo en el Pozo del Tío Raimundo. Familiares y amigos de Paco, el hombre que murió apuñalado en el cuello el pasado domingo, provocaron anoche un incendio a las puertas de la casa de su presunto asesino. Al grito de "todos somos Paco" llegaron a lanzar algunos objetos y tuvo que intervenir la policía. El balance, una persona con una herida en la cabeza que tras ser atendida en el lugar por sanitarios de SAMUR Protección Civil fue trasladada hasta el Hospital Infanta Leonor, donde ha quedado ingresado con pronóstico leve.
Porque han cargado, porque no quieren que se acerquemos ahí, y han cargado contra nosotros. Han cargado contra nosotros. Están dando porrazos, le han abierto a un chaval la cabeza con la porra, hombre. Porque tenemos a toda la gente aquí apoyándonos, y hasta que no se vayan ellos no nos vamos a ir. Soy el novio de la sobrina de Paco, y esto es una injusticia de, vamos, para matarles.
Unas 300 personas, según fuentes policiales, han participado en esa concentración. No será la última. Piensan seguir con sus movilizaciones hasta que el clan, al que consideran responsable de los hechos, abandone el barrio. El domingo acudirán juntos al rastro donde la familia tiene un puesto para evitar que nadie vuelva a comprarles.
Bueno, y no dejamos la crónica de sucesos nocturna porque esta madrugada tres cafeterías han sufrido asaltos. El objetivo, se lo pueden imaginar, han sido de nuevo las máquinas tragaperras. Esta vez uno de los ladrones ha sido detenido.
El primero de los atracos ha tenido como objetivo una cafetería de la calle Chantada en el barrio del Pilar. Un individuo que ha actuado solo ha llegado al local y con la tapa de una alcantarilla ha destrozado la luna. Ha accedido al interior y ha reventado las máquinas tragaperras. Después ha huido corriendo del lugar, pero la rápida intervención de la Policía Nacional ha logrado finalmente detenerle y recuperar la recaudación. Otro de los robos se producía en el barrio de las Águilas, en el distrito de Latina. El objetivo de los cacos ha sido otra cafetería situada en la calle Oliva de Plasencia. En esta ocasión, los ladrones han llegado en dos coches. Rápidamente, tres individuos enmascarados han destrozado con mazas el cristal y han accedido dentro, llevándose también la recaudación de las tragaperras y la caja registradora. Después han huido y han perpetrado un nuevo atraco en la zona, un bar de la calle Almazán. La policía investiga.
Y la rotura fortuita de una tubería del canal de Isabel II está complicando y mucho la vida a los vecinos de la calle Codorniz de Carabanchel. La avería afecta a 40 portales de esa calle y cientos de vecinos se han quedado sin suministro.
Han tenido que abastecerse de las existencias de agua de los supermercados de la zona, que han terminado agotándolas. También han tenido que guardar largas colas para recoger las garrafas de agua que cada dos horas transportaban los camiones del canal hasta la avenida de Nuestra Señora de Fátima, cercana a la calle Codorniz. Fuentes del canal de Isabel II aseguran que la localización de la avería de esa tubería de 300 milímetros de diámetro está siendo muy complicada, por lo que se está alargando el restablecimiento del suministro. Los técnicos de la empresa están trabajando en la zona para reparar el daño y poder restituir el servicio lo antes posible.
6:13 de la mañana. Ahora hablamos de los pisos turísticos en Madrid, que deberán contar con acceso y ascensor independiente al del resto del edificio. Así lo ha aprobado la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, aunque ahora deberá ser el Pleno quien lo ratifique. El Ayuntamiento admite abiertamente que su intención con esto es ponérselo difícil a esta clase de alojamientos. Mar García.
No podrán utilizar los alojamientos turísticos que comparten edificio con viviendas, portales, ascensores o escaleras comunes. El requisito es un acceso independiente, excepto el hospedaje que ya tiene licencia, como por ejemplo las pensiones. José Manuel Calvo, delegado.
Si el Plan General de Madrid, si las normas urbanísticas establecen que hay que disponer de un acceso independiente, lo que nosotros no podemos es establecer condiciones distintas para el mismo uso, que es un hospedaje, como consideramos a través de este plan, la vivienda de uso turístico.
Es un requisito que marca límites.
Que en torno al 25% de las viviendas de uso turístico no que tienen licencia, que no es ninguna, sino que estaban inscritas en el registro de la Comunidad de Madrid, podían verse afectadas por la normativa del plan. Sí, es un plan que tiene una clara vocación de limitar y de restringir la implantación de vivienda de uso turístico por los problemas que genera.
Y así a partir de abril la moratoria se acabó. Los alojamientos turísticos necesitarán licencias siempre que superen los 90 días de alquiler.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha asegurado que está pendiente de aprobar inmediatamente, ha dicho, la regulación autonómica de este tipo de viviendas. Ángel Garrido, presidente de Madrid.
Lo que nosotros pretendemos es que haya una regulación que vaya en beneficio de los usuarios de esos espacios, ¿no? Que haya condiciones de seguridad, condiciones de habitabilidad y sobre todo que haya un registro en el que se pueda saber qué personas están ocupando en cada momento esos pisos, esas viviendas, ¿no?
Y los paneles de Madrid Central, que para informar de la disponibilidad de plazas en los aparcamientos, aún tardarán 6 meses en ser instalados. La oposición en el ayuntamiento denuncia la situación en la que esto pone a todos aquellos que quieren dejar su coche en uno de los parking y se arriesgan a entrar en la zona restringida sin saber si están o no completos. Isidoro Méndez.
Así lo ha anunciado Francisco José López Carmona, director de gestión de la circulación del consistorio, en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad.
El plazo que especifica el contrato para el suministro, instalación, puesta en marcha de los paneles y dejar plenamente operativo las aplicaciones informáticas necesarias es de 6 meses desde la firma del contrato.
Si los paneles se retrasan, los vehículos con distintivo B y C, es decir, aquellos que solo pueden acceder a Madrid Central si acuden a un parque, no disponen de información sobre la propia ocupación de los mismos. Una situación que, según Luis Miguel Boto, edil del PP, genera rechazo a circular por la zona.
Porque lo que es evidente es que no existen pantallas informativas que indiquen el nivel de ocupación de los parking, ni garantía que en aquellos que sí la tuvieran cuando se llegue se pueda aparcar, pues tampoco existe la posibilidad de reserva de plaza. El temor a ser multado, evidentemente, contribuye a impedir la entrada de coches al centro.
Los populares denuncian, sigue reinando la desinformación en la zona de tráfico restringido.
Bueno, lo que sí ha hecho el ayuntamiento es conceder una moratoria hasta el próximo 30 de junio para que los repartidores en moto puedan entrar en Madrid Central más tiempo, hasta las 12 de la noche. Y un último apunte sobre Madrid Central. El ayuntamiento no descarta ampliar la zona a otras áreas de la capital después de las elecciones para reducir la emisión de gases contaminantes en otros distritos. Inés Abanes.
No es que lo decida este gobierno, es que es una obligación impuesta. Que el modelo de Madrid Central como tal, como zona de bajas emisiones, puede replicarse en algunos otros distritos.
Y el ayuntamiento ha propuesto la creación de una nueva plataforma de autobús que conecte 9 distritos periféricos. El nuevo carril bus, por el que no podrán circular taxis, se llamaría M35. Julio César Cobos.
Este trazado circular en superficie iniciaría su recorrido en Carabanchel hasta llegar a San Blas. Estarían conectadas 9 distritos de la periferia y habría que resolver la conexión entre San Fermín y Entrevías con el paso de la A4, donde habría que apostar por algún tipo de solución que podría ser un paso elevado. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, propone esta solución para potenciar el transporte en superficie con autobuses.
Es absolutamente necesario porque, como sabéis, esta zona en conflicto todo el rato, necesitamos, por un lado, mejor conexión de metro con la línea 11 y su conexión con Metro Sur, y nosotros queremos un proyecto potente en superficie con los buses que tenga esa línea periférica conectando 9 distritos.
El equipo de Manuela Carmena apuesta por el autobús, pero para potenciar el metro en zonas donde el transporte urbano se resiente.
Seguimos hablando de transporte. Podemos apoya al sector del taxi en sus programas de las elecciones generales y autonómicas. La formación morada, entre otras cosas, reclama la contratación de VTC con un mínimo de 2 horas de antelación. José Frutos.
El taxi entra en la campaña electoral. Podemos incluirá en sus programas una regulación que obligará a la contratación de los VTC con un mínimo de 2 horas de antelación. Isabel Serra, diputada autonómica y candidata de Podemos a la comunidad.
El Partido Popular con Garrido no ha hecho absolutamente nada para beneficiar y para hacer caso a las demandas y sobre todo para regular lo que se está pidiendo, y en ese sentido nosotros lo vamos a incorporar en el programa.
La propuesta incluye una aplicación pública común para móviles destinada a todo el transporte colectivo, incluido el taxi, pero no los VTC. Rafael Mayoral, diputado en el Congreso.
Autobuses, metros, cercanías y taxi en la misma aplicación para que los ciudadanos puedan desplazarse con libertad y que no tengan que depender de ninguna multinacional para poder ejercer su derecho a la movilidad.
Satisfacción en el sector. Julio Sanz, Federación Profesional del Taxi.
¿cómo no va a ser positivo algo que venimos reclamando y por el que hemos estado 16 días en la calle?
En la reunión estuvieron también representantes de la Asociación Gremial y de Élite Taxi.
La Asamblea de Madrid termina hoy la estricta actividad parlamentaria y lo hace con un pleno ordinario y otro extraordinario que va a aprobar la Ley de Transparencia, una norma que regula el acceso a la documentación pública, incluida la que afecta a los grupos de presión. José Frutos.
Será la última votación de la legislatura. Madrid dejará de ser la única comunidad sin ley de transparencia. Esta incorporará la singularidad del control sobre los grupos de presión mediante un registro público de los contactos de estos lobbies con la administración. Diego Cruz, PSOE, Dolores González, Ciudadanos y Miguel Ongil, Podemos.
Una trazabilidad clara de cuáles son, quiénes han podido, quiénes han influido o quiénes han estado alrededor de las tramitaciones parlamentarias y las decisiones públicas.
Y esta es la principal aportación que yo creo que tiene esta ley, que sin duda va a ser la más avanzada de todas las comunidades autónomas, y por supuesto la ley nacional pues no contempla tampoco esta regulación de los lobbies.
Hemos estado más de 3 años trabajando, ha sido de verdad un trabajo meticuloso y sólido para llevar la mejor ley.
Un consejo independiente garantizará el acceso público a la documentación de la administración regional y local. El PP discrepa, entre otras cosas, porque el proyecto se inmiscuye en la autonomía municipal, según Eugenia Carballedo.
Fíjense que intentan remover, destituir a cargos democráticamente elegidos, alcaldes, en fin.
Y antes, el último pleno ordinario incluirá uno de los asuntos estrella de la legislatura, las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos, el caso Máster. Comparece el consejero a petición de Podemos.
Un pleno que va a servir para que se despida el presidente Ángel Garrido, que emprende nuevos caminos políticos. Según ha podido saber Onda Madrid, Ángel Garrido podría incorporarse a las listas del Partido Popular al Parlamento Europeo. Begoña Larcón.
Prudente, Ángel Garrido dice que aún no sabe cuál será su futuro, pero sí tiene claro que está ligado al Partido Popular.
No, yo todavía no sé nada, no sé si en qué lista voy a estar, todavía no lo hemos decidido, ni yo lo he pensado definitivamente, ni tampoco he hablado con el presidente, ¿no? Por tanto, esperaremos también la presentación de la lista del Senado. A ver.
Pero va a estar en una de las dos, ¿no?
Creo que probablemente sí.
Pistas sobre su destino, pero fuentes cercanas al presidente consultadas por Onda Madrid dan por seguro que Ángel Garrido se incorporará a las listas del Partido Popular al Parlamento Europeo. El propio Garrido ensalza el atractivo del trabajo en las instituciones europeas.
Para quienes somos europeístas convencidos, como creo que es todo el Partido Popular, trabajar por un proyecto superior al de nuestro propio país creo que es algo importante.
Ni en el Senado ni en el Congreso todo apunta que finalmente el destino de Garrido será Bruselas.
Cruz Roja y Radio Televisión Madrid celebran hoy un maratón de donación de sangre. Será en esta casa, en el Paseo del Príncipe número 3, en Pozuelo de Alarcón, de 10 de la mañana a las 7 y media de la tarde. Todos los que acudan podrán visitar los platós y los estudios de esta radio y de esta televisión. Aprovechando este evento, nos hemos acercado al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid para saber cuál es el recorrido que hace la sangre que donamos. Paloma Nolasco.
Primera parada en la Secretaría de Donantes, Pilar de la Peña, responsable de promoción.
Tratamos de ver que el donante no tiene una anemia, porque si uno va a regalar sangre, no puede hacerlo en detrimento de su propia salud.
Donando Fermín Granjo de Vallecas, atendido por la enfermera María José Alonso.
Yo iba allí al Gregorio Marañón, que estaba ahí para ingresado, y le veía y eso, y bueno, un día entré a donar, y ya desde entonces pues ya como en rutina.
La gente de por sí toda maravillosa, que viene con las ideas muy claras, le apetece ser partícipe de la sanidad.
La sangre pasa a la sala de fraccionamiento para separar sus componentes, luego filtrado, conservación, pruebas de serología con el enfermero Serafín Nieto y reparto con Ana Benito.
Hemos abierto la puerta y entonces ha empezado a subir la temperatura y eso no se puede permitir, eso tiene que estar estable a 4 grados, así que vamos a dejar que la cámara funcione, si te parece.
Aquí lo que buscamos es el mayor número posible de positivos, para que así no se nos escape nada. Y luego lo que serían las pruebas confirmatorias sería buscar el mayor número posible de negativos.
Por ejemplo, La Paz o el Marañón se pueden llevar al día 100 bolsas, 100 y pico bolsas de sangre. Un privado, depende, 20, 30, más chiquitito.
Al día se necesitan 900 donaciones.
Vamos a echar un vistazo a los periódicos. En concreto, a las primeras páginas que cuentan esta mañana, Loli.
Pues comenzamos con la portada del diario El Mundo, aunque prácticamente todas las portadas ahondan en el mismo asunto. Torra urde una burla a la Junta con símbolos alternativos al lazo. Dice que acata la recomendación del síndic de retirar los lazos, pero anuncia medidas para respetar la libertad de expresión. Las consejerías colocan símbolos para engañar a la autoridad electoral. Portada del País. Torra retirará los lazos amarillos como ordenó la Junta Electoral. El presidente busca un símbolo alternativo para mantener la purga. Accedió anoche a retirar los lazos amarillos y otra simbología independentista de las sedes de la Generalitat como le había ordenado la Junta Electoral Central. La Razón, juicio al procés. El Tribunal Supremo trabajará en Semana Santa para acabar en el mes de mayo. Celebrará sesiones del 15 al 17 de abril para no romper el calendario que se ha fijado para concluir la vista oral antes del 26 de mayo. La Guardia Civil vio al presidente de la Generalitat en la nave donde se ocultaban 10 millones de papeletas del 1 de octubre. También en la portada, Torra busca alternativas a los lazos para burlar la ley. El síndic ya alertó hace 5 días de que debía retirarlos. Y terminamos con la portada del diario ABC. Torra se burla del Estado y del independentismo. Sabía 6 días antes que el defensor catalán iba a recomendar quitar los lazos y lo ocultó para aparentar firmeza ante los suyos y el gobierno. También publica una fotografía a toda página, firmes contra los radicales, envalentonados después de que Colau pidiera que no participaran en el Salón de la Enseñanza de Barcelona y Defensa amagara con aceptarlo. Un grupo de radicales trataron de boicotear ayer el stand de las Fuerzas Armadas.
Son Los Bravos, ese histórico grupo español. Suenan en el tráiler de la nueva película de Quentin Tarantino, Ángeles Martín.
Noveno trabajo del cineasta. El título de esta película, Érase una vez en Hollywood, en la que la canción Bring a Little Lovin', del mítico grupo español de música rock de los 60, suena en el avance de esta cinta que promete ser todo un éxito con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Pero paciencia, el estreno para agosto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid fin de semana.
Buenos Días Madrid fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8, jornada 28 de la competición europea. Baskonia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Primeras retenciones ya, Juan Pablo, en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro y Pinto, a 42 Parla y Fuenlabrada, también en la A5 a su paso por Arroyo Molinos y en Alcorcón, y en la M40, zona de Vallecas hasta Vicálvaro, en sentido A2, también complicada ya hasta ahora.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, al comienzo de esta jornada, la del jueves 21 de marzo. Aquí está la primavera, una estación que se presenta cálida y menos lluviosa de lo normal. Hoy tampoco se espera lluvia. Estará despejado y con temperaturas entre 2 grados de mínima y 15 de máxima. Ahora mismo tenemos 1 grado en la sierra, 5 en Madrid capital, 4 en la zona sur. Con este cielo despejado ha sido fácil ver, bueno, el que estaba despierto, claro, la superluna de gusano, un fenómeno que nos permite observar la luna más grande y más brillante. A las 3 menos cuarto de la mañana, una hora estupenda, se pudo ver en todo su esplendor esta luna de, no, superluna de gusano. Si se han quedado con las ganas, no hay problema. Habrá otra superluna en 2030. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. En Madrid es noticia, en las últimas horas Vallecas, el Pozo del Tío Raimundo, sigue en el punto de mira de la actualidad. La policía tuvo que cargar anoche contra decenas de personas del barrio que intentaban acceder a la vivienda de una familia gitana, donde reside el supuesto asesino de uno de los vecinos. En una discusión en la calle el pasado domingo fue asesinado un vecino. Es la tercera jornada de incidentes que va a más y habrá que estar atentos, y seguiremos contando lo que vaya ocurriendo aquí en Onda Madrid. La madrugada nos deja también alguna novedad sobre el merchandising independentista. Los lazos amarillos de Quitaipón los han quitado de las vallas que estaban en los alrededores de la Generalitat, pero en el balcón sigue la pancarta con el lazo amarillo. Van a hacer caso al defensor del pueblo catalán, que ya les había dicho hace unos días, desde el viernes pasado, que no podían seguir así y tenían que obedecer a la Junta Electoral Central. Ahora buscan alternativas, incluso han puesto lazos blancos y rojos que simbolizan la democracia. No están pidiendo que se quede Simeone, sino simplemente están buscando alternativas para burlar la ley. En algunas consejerías han optado por exhibir dibujos de animales y flores, de color amarillo todo, con frases alusivas a los que se están juzgando en el Tribunal Supremo. En fin, la Junta Electoral Central va a evaluar esta tomadura de pelo y esta burla hoy, y veremos si hay querella a la Fiscalía o si alguna asociación, como Sociedad Civil Catalana, les lleva este asunto al abrir un proceso penal a quien se está burlando de la justicia. El nombre del presidente de la Generalitat apareció ayer en el juicio, ya que la Guardia Civil, los de a pie, siguen declarando que investigaron al detalle, por ejemplo, lo que ocurrió en el referéndum y que vieron a este señor, a Torra, sacando cajas con papeletas del referéndum ilegal. Además, ha indicado que la Policía Autonómica vigilaba los movimientos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En el terreno económico, el Banco de España advierte de los riesgos que existen por la situación económica actual, ya que, como dicen, el pie del acelerador está demasiado hundido por parte de las familias en el consumo, y si ese pie lo levanta lo va a notar mucho la economía, que está dando señales de retroceso en países como Alemania. Y hay que tomar nota de todo esto. Y además, la situación política en España, con la fragmentación, que no ayuda, porque desde el año 2015 esa fragmentación política tiene el país parado y no se toman decisiones, y la excepcionalidad en Cataluña, que sin duda influye a la hora de las inversiones. El organismo supervisor del Banco de España le da un capón al gobierno por los viernes sociales. ¿Por qué? Por el incremento del gasto y el descontrol del déficit público, que a partir de ahí eso acaba siempre en el saco de la deuda del Reino de España, pero con el incumplimiento de los compromisos adquiridos por España con la Unión Europea. En cuanto a las pensiones de viudedad, pues le ha dado un capón la ministra de Trabajo al secretario de Estado de Seguridad Social, la señora Valerio, al señor Granados, por proponer que se vinculen a partir de ahora las pensiones de viudedad a la renta. Ha dicho la ministra que eso no va a ser así. Y un asunto más que destacamos esta mañana aquí en Onda Madrid, en Telemadrid, en Radio Televisión Madrid. Hoy tenemos con Cruz Roja y con ustedes superar las 200 donaciones de sangre en un maratón al que les invitamos a participar desde las 10 de la mañana y hasta las 7 y media de la tarde. Les esperamos en el Paseo del Príncipe número 3 en Pozuelo de Alarcón. Dona ustedes sangre y después visitan ustedes los platós y estudios de la radio y de la tele. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, estamos contando noticias. Con Ángela Beato y Loli Jurado. La abogacía del Estado recusa al juez que suspendió las obras para exhumar al cadáver de Franco.
Alega que el magistrado José Justi no puede resolver este asunto tras haber redactado en 2007 un artículo en el que cuestionaba la ley de memoria histórica de Zapatero.
Más militares para las listas de Vox y ya van 5.
El partido de Santiago Abascal suma como cabeza de lista en Melilla a un mando del ejército que estuvo 11 años a la Legión y a un general de división del cuerpo de intendencia del ejército de tierra para Pontevedra, ambos en situación de reserva.
El PSOE crea una herramienta en su página web para desmentir los bulos en su contra.
En concreto, los que vierten contra ellos, Partido Popular y Ciudadanos. Este nuevo apartado de la web se llama Fact Check. La prohibición de las primarias que dijo Rivera y las afirmaciones de Casado sobre un cara a cara con Sánchez han sido los primeros desmentidos.
España necesita 270.000 inmigrantes al año para cubrir la demanda laboral.
El país envejece y aunque tiene que reducir la tasa de desempleo, hay muchos puestos de trabajo que no se van a cubrir con población autóctona. La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, advierte del grave error de ver la inmigración como una amenaza y no como una oportunidad para nuestra sociedad.
Juana Rivas pierde la custodia de sus hijos.
La justicia italiana ha concedido la custodia en exclusiva de los dos niños de Juana Rivas a su expareja y padre, el italiano Francesco Arcuri. El juez sostiene que la española ha manipulado a los niños y está más interesada en la violencia de género que en ellos.
Masacre frustrada en Italia.
El conductor de un autobús escolar secuestró a los alumnos que viajaban en él y les quitó sus teléfonos móviles, roció el interior con gasolina y prendió fuego, aunque uno de los estudiantes pudo dar aviso a la policía, que finalmente evitó la tragedia. El hombre ya detenido es un senegalés que alegaba venganza por las muertes en el Mediterráneo.
Tensión europea otra vez con el Brexit.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, condiciona la prórroga solicitada por Theresa May a que la Cámara de los Comunes apruebe primero el acuerdo de salida. Hoy, cumbre en Bruselas, donde May defenderá la necesidad de retrasar en 3 meses la salida del Reino Unido de la Unión.
El Partido Popular Europeo suspende temporalmente al partido del húngaro Orbán.
Decisión motivada por los ataques de Budapest contra la Unión Europea, en especial contra el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. El Fidesz no tendrá derecho a votos. Sus miembros no podrán asistir a las reuniones del partido ni podrán proponer a candidatos para las elecciones.
Un fármaco español podría frenar el cáncer.
Se llama Omomic y han dado con él investigadores del Hospital Vall-d'Hebron. El medicamento bloquea una de las principales vías que utilizan los tumores para crecer y sin efectos secundarios graves. De momento se ha probado con éxito para frenar el cáncer de pulmón en animales.
El magnate ruso Friedman se hace con el control de supermercados Día.
Su propuesta conlleva una ampliación de capital de 500 millones y fructifica su OPA y llega a un acuerdo con los bancos. Los sindicatos piden a la nueva junta que retire el ERE puesto en marcha y les reciba para exponerles sus planes para el personal empleado en la cadena.
Deportes, el Real Madrid de baloncesto avanza en la Euroliga.
Recibió en casa al Milán y salió vencedor, con lo que se garantiza como mínimo la tercera posición en la fase regular. El encuentro supuso el récord de Felipe Reyes. El capitán cumplió 342 partidos en Euroliga, superando a Juan Carlos Navarro.
Fútbol, el Huesca se suma a los equipos que dicen no a la selección de Cataluña.
El club no cederá a sus dos jugadores catalanes, Àlex Gallar y Enric Gallego, para jugar con la selección catalana el próximo lunes frente a la de Venezuela. Se suma así a la decisión que ya adoptaron en el mismo sentido el Valladolid y el Rayo.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Un día más pendientes de Vallecas, donde se siguen produciendo momentos de gran tensión entre los vecinos y los miembros de un clan gitano al que consideran responsable del asesinato de Paco, ese hombre de 64 años que murió el pasado domingo.
Los vecinos han vuelto a salir a la calle y han prendido diversos objetos frente a la vivienda del presunto autor de las puñaladas, que continúa desaparecido. La concentración, en la que han participado 300 personas, según la policía, ha provocado la intervención de los antidisturbios, que han tenido que realizar varias cargas. Como consecuencia de ellas, una persona ha sufrido una herida en la cabeza y, tras ser atendida en el lugar por sanitarios de SAMUR, ha sido trasladada hasta el Hospital Infanta Leonor, donde ha quedado ingresada con pronóstico leve. Esta noche volverán a protestar y el domingo acudirán al rastro, donde la familia tiene un puesto.
La Asamblea celebra este jueves el último pleno de la legislatura.
Servirá para hacer balance de la gestión del Gobierno regional e irá seguido de uno extraordinario, donde se aprobará la Ley de Transparencia, de Acceso a la Información Pública y de Participación de la Comunidad. Será el último pleno ordinario de la legislatura porque el próximo jueves, al ser el último de mes, está fuera del periodo ordinario de sesiones y después se disolverá la Asamblea por la proximidad de las elecciones autonómicas del 26 de mayo.
Metro de Madrid y la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro se unen para celebrar hoy, 21 de marzo, el Día Mundial de la Poesía.
Una celebración que incluye la difusión en Internet de 3 vídeos localizados en estaciones de metro cuyos nombres hacen referencia a creadores del siglo de oro, en los que se recitan fragmentos de textos clásicos. La iniciativa se enmarca dentro de las actividades que Metro de Madrid está realizando con motivo de la celebración de su centenario.
Iniciativa solidaria aquí en Telemadrid.
Nuestra casa celebra hoy una maratón de donación de sangre en la sede de la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón. Cruz Roja habilitará un espacio para la donación y el personal médico en el atrio del edificio, con el objetivo de alcanzar durante el día las 200 donaciones en total y con ayuda de los espectadores. Esta acción ya se hizo hace años en Telemadrid y se alcanzaron unas 300. Cada hora se hará una visita a los platós y a los estudios de radio con los espectadores que quieran acercarse, donar y quedarse con nosotros a visitar el edificio. El horario, anoten, de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde.
Y buscamos ahora previsiones, lo hacemos en el resto de la región.
Primero, en la zona sur, Cristina Espina.
Los vecinos de Navalcarnero pueden apuntarse a la salida cultural al Museo Geominero de Madrid, que se realizará el próximo 28 de marzo a las 9 y cuarto de la mañana. Esta está destinada a los más mayores y las inscripciones pueden realizarse ya en la Concejalía de Bienestar Social y en el área de tercera edad. La actividad estará subvencionada por el Ayuntamiento de Navalcarnero. Y además, los jóvenes de entre 14 y 17 años de Leganés tienen desde este mismo mes y hasta el 11 de abril, los martes y jueves, la oportunidad de realizar un curso de premonitores de ocio y tiempo libre. Allí aprenderán a organizar a grupos y saber cómo funcionan los colectivos juveniles. El curso incluye además un fin de semana del 6 y el 7 de abril con alojamiento y manutención gratuita en el albergue de la Comunidad de Madrid.
Previsiones del día en el suroeste, María Martínez de Mora.
Con motivo del Día Mundial de la Poesía, Alcorcón se suma a esta celebración con un recital poético en el que participarán más de 30 rapsodas y el gran tenor Luis González. Será a partir de las 6:30 de la tarde en el Teatro Buero Vallejo. Y en Móstoles los protagonistas son los estudiantes. 28ª edición de la muestra de teatro de los institutos de este municipio a partir de las 12:30 en la sala de conferencias del Teatro Cultural Villa de Móstoles.
Sepamos también cómo arranca la jornada en el norte. Patricia Cristóbal.
Tres Cantos celebra hoy el 28 aniversario de su fundación como municipio independiente y lo hará con una gala en la que se reconocerá a las personalidades más destacadas de la localidad, además de una degustación popular. Por su parte, Colmenar Viejo reabre a los vecinos la plaza del Maestro Almeida tras concluir los trabajos de mejora que ha realizado para aumentar la accesibilidad y renovar su parque infantil y después de haber retirado el tradicional kiosco de loterías con una partida de casi 30.000 euros. Y por último, en Alcobendas comienza a funcionar una plataforma municipal de venta online que permitirá a los comercios minoristas de esa localidad poder sumarse a la opción de expender productos a través de portales de internet tales como eBay o Amazon, sin dejar de lado la venta directa en sus establecimientos.
¿Cómo arranca el jueves en el corredor de Henares, Esther Bernabé?
Conoceremos hoy una nueva ruta para descubrir la despensa de Madrid en Morata de Tajuña. A través de cerca de 8 kilómetros y medio, el visitante podrá, como decimos, descubrir la fértil Vega Morateña, su patrimonio natural, industrial e histórico. Y preocupa en Villalbilla unos bidones con productos posiblemente tóxicos que están desde hace unos días en la zona del polígono industrial. Se ha solicitado al ayuntamiento que los retire. Por último, un total de 23 menores han sido atendidos en el aula de convivencia de Velilla de San Antonio, un recurso municipal para atender a aquellos jóvenes que por su comportamiento y tras una evaluación del profesorado del instituto son expulsados del centro por un tiempo concreto.
Y terminamos, completamos la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
El Parlamento Europeo recibe hoy a 5 familias españolas de la plataforma Stop Accidentes, 3 de Baleares y 2 de Madrid, entre ellas una de aquí, de la Sierra del Guadarrama, la familia de Ana Herrera, vecina de San Lorenzo del Escorial, fallecida en la M600 el pasado verano en una colisión con un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia. Por otra parte, el Hospital General de Villalba acaba de poner en marcha la Escuela de Sagra Madres y Padres. Y los amantes de la buena mesa tienen una cita en la segunda quincena gastronómica de Becerril de la Sierra. Los viernes, sábados y domingos, entre el 22 y el 31 de marzo, Becerril celebra la segunda quincena gastronómica, que incluye la 8ª edición de la Feria de la Tapa, la segunda Feria del Vino y el Mercado Gourmet.
Segundo repaso del día a los periódicos. Y ahora, Loli, para saber qué es lo que cuentan de Madrid.
Páginas de Madrid en el diario El Mundo. Ira vecinal contra la inseguridad. 200 residentes de Puente de Vallecas atacan la casa y los coches del clan implicado en la muerte de un hombre en una reyerta. Antidisturbios cargan contra los manifestantes para evitar que los incidentes fueran a más. En esas cargas resultó herido al menos un vecino, que según fuentes de Emergencias Madrid sufrió una brecha en la cabeza y tras ser atendido por el SAMUR en un primer momento fue finalmente trasladado al Hospital Infanta Leonor. Mismo asunto en las páginas de Madrid en el diario La Razón. El pozo clama por Paco. La tensión se dispara en esta zona de Puente de Vallecas. La policía cargó ayer contra un grupo de vecinos que intentó quemar la casa de la familia del presunto asesino. Alegan que no es por racismo. Queremos justicia. Páginas de Madrid en ABC, Madrid Central. Las pantallas de los parkings para evitar las multas se retrasan a septiembre. La fase sancionadora entró en vigor el sábado sin siquiera haberse adjudicado el contrato de los paneles. Y terminamos hablando de Madrid en el diario El País. La capital superará este año los 1.000 locales reconvertidos en viviendas. La tendencia a convertir locales comerciales en viviendas ha tomado nuevo impulso. La subida del precio de la vivienda, sumado al declive del comercio en algunas zonas, ha cuajado en un aumento del número de concesiones de licencia para cambio de uso de estos espacios. Entre 2015 y 2019 han sido 778 locales que han dejado de alojar estanterías y mostradores para dar espacio a camas y sofás. Otros 500 expedientes están en tramitación.
Y ahora es tiempo de deporte.
Onda Madrid. Deportes.
Paco Gémez es ya oficialmente el nuevo entrenador del primer equipo del Rayo Vallecano, exactamente hasta el 30 de junio de 2020. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La presentación oficial ante los medios de comunicación tendrá lugar este jueves a las 12:30 en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. 7 peñas del Rayo Vallecano han emitido un comunicado en el que critican la destitución de Michel y la llegada de Paco Gémez, al que achacan meteduras de pata y faltas de respeto hacia la masa social del club. En otro orden de cosas, en la selección, destaca que Jaime Mata es el máximo goleador nacional de la Liga con 13 goles y que por primera vez acude a una llamada de la selección española. La guinda sería su debut oficial en alguno de los dos partidos que juega España, el sábado ante Noruega o el martes ante Malta. Un Jaime Mata que es un caso atípico en la selección porque a sus 30 años ha debutado este año en Primera División y su llegada a La Roja ha sido sin haber pasado nunca por ninguna cantera de un grande ni por las categorías inferiores de la propia selección. Ha sido protagonista en el partido de la una de Onda Madrid y ha confesado que no descartó buscar un futuro lejos del fútbol.
Siempre he priorizado los estudios al fútbol porque he pensado que al final el fútbol es algo que no puedes aspirar a mucho porque no sabes hasta dónde puedes llegar. Al final es un deporte colectivo donde dependes de muchos factores y siempre lo he practicado como un hobby, nunca como si fuese mi trabajo, como si quisiese depender de él. Entonces, bueno, pues el momento que pude empezar a depender de él, pues fue con la garantía de que tenía las espaldas cubiertas.
Todo lo que está viviendo en el último año y medio es un sueño para él. El delantero de Tres Cantos nos contaba cómo ha sido su llegada y la acogida que ha tenido por parte del resto de internacionales.
Intento no molestar, no hacer mucho ruido y sobre todo, pues eso, al final es verdad que entro en un vestuario donde al final hay gente ya con mucha experiencia, con mucha veteranía y luego también eso se agradece a la hora de que desde el primer día me han acogido de manera excepcional y me siento querido, me siento arropado y es lo que intento yo también devolverles a ellos.
También ha tomado la palabra Álvaro Morata. El delantero ha repasado la actualidad colchonera hablando sobre la importancia de Antoine Griezmann para el Atlético de Madrid y de Simeone en el conjunto colchonero.
Yo creo que está en su casa, es nuestro jugador más importante, nuestro jugador bandera y bueno, tanto yo como toda la plantilla y todo el club y seguramente la afición también. Queremos que esté con nosotros porque es nuestro jugador de referencia. El Cholo es el Atlético y bueno, un mal partido en Champions o una derrota en Liga no creo que sea suficiente como para criticar. Creo que él sigue teniendo las mismas ganas de ganar con el Atlético que tiene siempre y eso es lo importante.
Además, el Oporto ha anunciado oficialmente la renovación de Iker Casillas por 2 años más. A sus 37 años, Casillas está viviendo un momento dulce en su carrera y no ha renunciado a volver a la selección. Morata no cree que tenga la puerta cerrada.
No sé qué decir, la verdad. Ojalá pudiera venir. Es una leyenda, un crack. No sabía que había renovado. Ahora le mandaré un mensaje porque habrá atracado ahí un poco más y nada, estoy muy contento por él y todo lo que sea verle, pues ojalá viniera. Yo creo que se demuestra cada fin de semana y en Champions su nivel y yo estaría muy contento personalmente.
Durante este parón de selecciones también hay partidos amistosos con selecciones internacionales. El lunes se disputa, de hecho, un Cataluña-Venezuela. Rayo Vallecano, Huesca y Valladolid han prohibido acudir a sus jugadores a la llamada de la selección catalana. Sin embargo, sí estarán Xavi Hernández y Piqué. Jordi Alba, jugando con la selección española, asegura que Piqué tendrá sus razones para jugar con Cataluña.
Quería preguntarte a ti, que eres compañero de Gerard Piqué en el FC Barcelona y que lo has sido aquí en la selección española, si te sorprende que él vaya con Cataluña y no con España.
Bueno, sinceramente no he hablado con él de este tema. Sus razones tendrá y bueno, habrá que preguntarle a él, pero en ese sentido sinceramente no he hablado de ese tema con Jerry. Es su decisión haber dejado la selección y ahora con este partido, que es un partido del año con Cataluña, pues lo querrá jugar y bueno, esa pregunta seguro que tendrá que ser para él.
Y seguro que la contesta. Además, los equipos de la Liga siguen preparando el tramo final de la temporada. El Leganés venció este miércoles por 3-2 al Rayo Majadahonda en un encuentro amistoso disputado en el estadio de Butarque, aprovechando ambos conjuntos el parón por los compromisos internacionales. Szymanowski ha vuelto a disputar un partido 15 meses después. Un momento muy especial para el argentino después de haberlo pasado tan mal con el tema de las lesiones. Nos lo contaba así en la sintonía de Onda Madrid.
Han sido unos meses muy complicados, como es normal. Te mentiría si te diría lo contrario, pero bueno, estamos hechos para esto. Llevo de los 5 años jugando al fútbol para disfrutar de lo bonito, pero también preparándome para los momentos difíciles. Este ha sido uno de ellos, el más difícil de mi carrera, pero por suerte he vivido momentos muy bonitos como para pensar en que se vuelvan a repetir y que me dé fuerzas para volver a seguir. Una familia detrás, un club detrás que me ha empujado a que hoy esté aquí jugando otra vez.
En baloncesto, el Real Madrid recibió en casa al Milán en la 27ª jornada de Euroliga, que supuso el récord de Felipe Reyes. El capitán cumplió 342 partidos en Euroliga, superando así a Juan Carlos Navarro. David Sánchez, buenos días.
Buenos días. En el día en el que Felipe Reyes cumplió el récord de mayor número de partidos disputados en la máxima competición continental, la Euroliga, el Real Madrid obtuvo una victoria muy trabajada frente al Armani Milán por 92-89 en un duelo muy complicado para el conjunto de Pablo Lasso, en el que destacó la figura del jugador visitante, el norteamericano del Armani Milán, Mike James. En el Real Madrid, gran actuación coral de todo el equipo, encabezada por los dos pívots, tanto Walter Tavares como Gustavo Ayón. El Real Madrid consiguió la primera victoria de una semana cargada de duelos importantes. Mañana viernes, frente al Baskonia en el Fernando Buesa Arena, y el domingo el FC Barcelona en el Wizzing Center en partido de la Liga Endesa.
Terminamos recordando que hoy el partido de la una se desplaza hasta el Coliseum Alfonso Pérez para estar con la plantilla del Getafe Club de Fútbol y con su entrenador José Bordalás.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Un poema de Irene Cruz en la voz de Noni Venegas.
Yo estuve lavando ropa mientras mucha gente desapareció. No porque sí, se escondió, sufrió, hubo golpes. Y ahora
en el Día Mundial de la Poesía, un homenaje a la poeta argentina especialmente célebre en los años 60 en la Casa de América. Será un recital totalmente gratuito a las 6:30 de esta tarde en una jornada denominada así para expresar la diversidad en el diálogo entre las lenguas y culturas. Palabras que, al igual que la primavera, resurgen como una actividad creativa para celebrar la belleza. De ahí la coincidencia, Noni Venegas.
Y ese día coincide con el equinoccio de primavera, que es cuando todo se renueva en la naturaleza. Los brotes, las plantas, las flores, todo revive, igual que revive la belleza, la naturaleza, el amor, todos los sentimientos a través de la palabra poética.
Nueva edición de Vallecas Calle del Libro, que acerca al distrito exposiciones, encuentros con escritores, una programación variada en proyecciones cinematográficas, música, danza y todo aquello que suponga celebrar el libro y la lectura. Del 25 de marzo al 4 de abril, tres ejes protagonizan esta edición. Un homenaje a la poeta cordobesa Ángeles Mora, Premio Nacional de Poesía 2016, el País Vasco como comunidad invitada en actividades de teatro, coros o danzas y una ballena con especial protagonismo, Moby Dick, de Herman Melville. José Molina, de Vallecas Todo Cultura.
Con su obra queremos destacar Moby Dick, aunque tenga otras obras también importantes. En torno a este personaje de la ballena blanca se han convocado tres certámenes, una de construcción de ballenas en formato mediano, otro de películas sobre Moby Dick realizadas con móvil o con vídeo doméstico y un tercero de textos teatrales sobre personajes melvianos.
Un gran evento para celebrar la reapertura de la Casa del Libro, que abre sus puertas tras 8 meses de obras para actualizar su imagen sin perder esencia ni fondo, los más de 90.000 títulos que posee. Uno de los pocos negocios originales que perduran en esta emblemática calle y que celebra su regreso con música en directo, exposición de incunables o caricaturistas, además de la presencia de escritores y poetas. Marwan, Samir Abu y Simón Pez deleitarán esta tarde a los asistentes con sus versos. Javier Arrebola, director general de la Casa del Libro.
Tenemos desde una planta entera dedicada a cómics a más de 1.000 metros cuadrados dedicados a humanidades. Más de 30.000 títulos de literatura, sin dejar pasar familias como el arte, ocio o la gastronomía.
Conciertos con formato de cámara en el Festival de Música Antigua de Madrid, que comenzará el 21 de abril en el Fernando Fernán Gómez para mostrar la diversidad musical de Europa en los siglos XVII y XVIII. Nuevos formatos de concierto con un aire más actual y también repertorios recuperados de archivos y bibliotecas, abarcando teatro, danza o improvisación. Mónica Hernández, comisaria del festival.
Con un concierto donde se reproducirán las representaciones del Teatro de Sombras que organizaba el infante don Gabriel sobre la mitad del 18. La danza contemporánea, en este caso en conjunto con la música barroca francesa, y la improvisación en un concierto que nos trasladará al ambiente de las tabernas cerveceras inglesas.
Guardami negli occhi. Non c'è niente da nascondere.
Gira mundial de Eros Ramazzotti, la que acompaña a su disco Vita Cene, que se publicaba en noviembre del pasado año y con el que está recorriendo prácticamente los 5 continentes. Una gira con la que recala hoy en Madrid, concretamente a las 9, en el Palacio Vistalegre.
Questo viaggio lo faremo insieme. Tutto un senso ci appartiene. Vita Cene. L'amore che si rinnova, ripartiremo insieme.